Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos una última hora que nos lleva hasta Afganistán porque el Ministerio del Interior afgano ha dado por concluida la operación contra los atacantes de la casa cercana a la Embajada de España en Kabul. En ese ataque han muerto 9 personas, entre ellos, entre los fallecidos, hay un policía leonés, Isidro San Martín, de 48 años, padre de 3 hijos. Han muerto en total 9 personas en el ataque, 4 de los fallecidos son los terroristas. Esta madrugada, fuerzas especiales de la policía afgana han matado a todos los talibanes que participaron en el ataque. El ataque, que ha tenido lugar en un área de alta seguridad que acoge a diversas misiones diplomáticas extranjeras y edificios gubernamentales, comenzó con una explosión a la que siguió un asalto y el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La embajada de España en Kabul no era el objetivo de los terroristas que, como decimos, han dejado a un policía español muerto. Este era el momento en el que ayer Mariano Rajoy, en plena campaña electoral, confirmaba la muerte del policía español.
Que el Ministerio del Interior pone en conocimiento de los españoles que en el ataque del que hemos hablado antes en Kabul, un policía ha muerto. Desde aquí, nuestro cariño, nuestro sentimiento y nuestro amor por él y por todos sus compañeros. Muchas gracias.
La tarde de ayer fue informativamente muy confusa. Rajoy, poco antes de pronunciar esas palabras, aseguraba que el policía no corría peligro. También Rajoy aseguró que el ataque no se había producido contra la embajada y ese extremo está en principio confirmado. Según la agencia EFE, según un despacho de madrugada de la agencia EFE, eso sí, los terroristas entraron en la embajada probablemente sin saber dónde estaban. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de que hablase Mariano Rajoy, habían informado de que el ataque sí había sido contra nuestra embajada. COPE ya contó en abril de este año que el Ministerio del Interior manejaba un informe en el que se asegura que los intereses españoles en Afganistán, la India y Pakistán tienen un alto riesgo de ser atacados. En los últimos meses, los talibanes en Afganistán han dado varios golpes de efecto. Uno de ellos fue la toma de la ciudad de Kunduz, que luego no pudieron mantener el control, pero supuso un toque de atención sobre la capacidad de combate de los talibanes. Y también en los últimos días ha sido noticia el atentado contra el aeropuerto internacional de Kandahar, donde han matado a 50 personas. ¿Todo esto qué significa? Todo esto significa que Afganistán no está estabilizado. Obama ha retrasado, de hecho, la salida de las últimas tropas estadounidenses del país. Un atentado como el de ayer nos recuerda la dimensión que tiene la amenaza yihadista, que no es solo la amenaza del Daesh en Siria, sino es una amenaza que afecta a buena parte de Oriente Próximo, del norte de África. No conviene volver a equivocarse en la lucha contra el terror, que va a ser una lucha lenta. Contra el terrorismo yihadista la lucha será lenta, los avances serán pocos y requerirán tiempo. Con nuestro apoyo podremos quizá acabar dentro de unos años con el terrorismo yihadista, pero conviene, no volver a cometer los errores. No podemos ser nosotros los que intervengamos directamente en Oriente Próximo, porque eso tendría consecuencias negativas en este momento. Y un atentado como este, un ataque como este en el que ha fallecido un policía español, tiene que ser motivo de nuevo para mostrar la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Ayer todos los partidos condenaron el ataque en Kabul.
A todas las personas que hoy trabajan en la Embajada de España en Kabul, desde aquí nuestro afecto y nuestro cariño.
Trasladar la inmensa solidaridad del Partido Socialista y todo nuestro reconocimiento.
Quiero aprovechar no solo para rendir homenaje a ese servidor público que ha muerto, sino a todos los servidores públicos que se dejan la piel cada día.
Lamentar la muerte del policía español en Kabul y enviar todo el cariño y toda la solidaridad a sus familiares.
Eso es lo que se oía ayer en la campaña electoral. Hemos llegado al Ecuador, hemos pasado ya al Ecuador de la campaña electoral. Estamos en la segunda parte. Si hacemos caso a las encuestas, todo sigue en este momento muy abierto. Rajoy suspendió tras la muerte del policía en Afganistán el mitin que tenía previsto en Murcia. Y Pedro Sánchez en Burgos habló de un frente anti-PSOE. A mitad de campaña, Pedro Sánchez le echa la culpa de su descenso en la intención de voto a un frente antisocialista. Ya recordarán que cuando se publicó antes del arranque de la campaña la encuesta del CIS, que daba una caída importante a los socialistas, los dejaba como máximo con 89 diputados, los socialistas cargaron contra la encuesta del CIS. Luego, a lo largo de la campaña, está habiendo más encuestas que confirman ese desfondamiento del Partido Socialista. Ya saben que esta semana se han publicado sondeos que dejan al PSOE en cuarta posición. Ayer Sánchez, pues eso, hablaba para quizá explicar este desfondamiento del PSOE de un frente antisocialista.
Nos vamos a ganar. Vamos a ganar a este frente anti-PSOE. Y nos vamos a ganar con convicción, con trabajo y con una sonrisa.
Rivera, por su parte, criticó ayer lo poco que ha hecho el gobierno del PP por la unidad nacional en Cataluña.
Yo estoy convencido que en los últimos meses o años ha hecho más el rey de España en Cataluña que el gobierno de España. Son gestos, son cuestiones de actitud, son cuestiones de entendimiento, de empatía.
Estaba ayer Rivera en Alicante, allí también estaba Pablo Iglesias, que aseguró que las fuerzas del cambio han demostrado ya donde gobiernan que son más eficaces y eficientes que el gobierno de Mariano Rajoy.
Señor Mariano Rajoy, no solamente hemos demostrado que podemos ganarle, no solamente hemos demostrado que puede llegar gente honrada y gente decente a las instituciones, hemos demostrado, señor Mariano Rajoy, que podemos gobernar mejor que ustedes, porque estamos gobernando mejor que ustedes.
Tenemos una última hora en este momento, porque según un despacho urgente de la agencia EFE, última hora, como decimos, hay un segundo agente de Policía Nacional muerto en el atentado de Kabul. La agencia EFE está informando de que el subinspector de la Policía Nacional, Jorge García Tudela, residente en Granada, ha muerto esta madrugada como consecuencia del atentado terrorista perpetrado el viernes en Kabul. El otro fallecido es el policía Isidro Gavino San Martín Hernández, de 48 años. Repetimos esta última hora, despacho de la agencia EFE, despacho que asegura que hay un segundo agente de la Policía Nacional muerto en el atentado de Kabul. El fallecido es el subinspector de la Policía Nacional, Jorge García Tudela, que reside en Granada. Hace unos momentos la policía afgana ha informado que se ha concluido la operación para controlar ese ataque, que habrían muerto 10 personas, entre ellos los terroristas, y que ya está controlada la situación. Ahora nos llega esta información de última hora, como decimos, de un segundo policía nacional muerto. Desde aquí, nuestro más sincero pésame a la familia, a los compañeros de este policía nacional que ha fallecido en servicio por España, para hacer la vida más segura a la comunidad española, a la comunidad de los que apuestan por la libertad en un lugar lejano como es Afganistán, en un lugar en que los que quieren sembrar la muerte están atacando a las personas que aman la libertad. Segundo fallecido, decimos, en la embajada de Afganistán, y desde aquí repetimos el abrazo, el mensaje de solidaridad, la oración por Jorge García Tudela, el segundo policía fallecido. Estábamos contándoles que en campaña electoral estamos en el Ecuador. Ha interrumpido la campaña un error, no es que la haya interrumpido, ha irrumpido en campaña un importante error que ha cometido Ciudadanos en la Comunidad de Madrid durante esta semana. Ciudadanos está intentando corregir, desde luego, ese error, que es un error garrafal. Este jueves, Ciudadanos de Madrid votó con el PSOE y Podemos una enmienda para recortar 2,9 millones del presupuesto de la enseñanza concertada. La enmienda había sido presentada por los socialistas y haber votado a favor de esa enmienda supone que Ciudadanos se pone del lado de los partidos estatalistas, del lado de los partidos que no confían en la libertad de educación. Si le quitas el dinero a la concertada, le quitas la libertad de elección a los padres. Ciudadanos se ha dado cuenta de que se ha equivocado y el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dice que va a corregir esta posición que ha tomado Ciudadanos y que Ciudadanos apoya a la concertada.
Esa negociación está todavía en el aire. Nosotros vamos a presentar la semana que viene un voto particular para que en cualquier caso esos 3 millones no se reduzcan de la concertada, de los conciertos, sino que procedan otras partidas. Y en cualquier caso nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido la libertad de elección de centros por parte de los padres, hemos defendido la concertada y creemos que es un mecanismo que está funcionando bien y que hay que protegerlo, hay que cuidarlo.
La próxima gran cita de la campaña es el debate entre Rajoy y Sánchez, el debate más clásico de campaña entre los dos líderes, entre el líder del Partido Socialista y el Partido Popular, aunque La Sexta ya ha contraprogramado y va a hacer un programa especial con Sánchez y Rivera como protagonistas. Hemos llegado a este Ecuador de la campaña, una campaña que está siendo interesante. El seguimiento que han tenido los debates reflejan que en España estamos viviendo un revival de la política. Se discute a menudo fuera de los ámbitos técnicos de las propuestas que hacen unos y otros sobre cuestiones muy diversas. A diferencia de lo que ha sucedido en Francia en los últimos días o de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en Grecia en el último año, los partidos que van a tener más peso en el Congreso de los Diputados, salvo que todas las encuestas se equivoquen, no cuestionan nuestra pertenencia a Europa, no cuestionan tampoco el valor de la Constitución. Es muy positivo, por tanto, que esta vuelta de la política no implique la proliferación de propuestas que desestabilicen. Parece que afortunadamente nos alejamos de extremismos de cualquier signo. Esta vuelta de la política podría ser aún más fecunda si propicia un diálogo sobre las necesidades y soluciones que tiene por delante nuestro país. Hay una cierta forma de pereza ideológica que evita la complejidad y que se queda tranquila con descalificar al adversario. Después de décadas de polarización simplista, sería un gran avance que tras estas elecciones hablásemos despacio de muchas cuestiones que estos días se mencionan casi de pasada. Que habláramos de la sostenibilidad del sistema del bienestar, de la renovación del sistema productivo, del valor y de los límites de la pluralidad de nuestra sociedad, del sistema de impuestos, del sistema educativo. Hay un largo etcétera. Hay mucho de lo que hablar. Afortunadamente parece que esta campaña electoral va en el buen camino. Mejor que sean los partidos los que tengan el protagonismo en este debate. Lo interesante sería que fuera la sociedad, que no todo estuviera dominado por los partidos políticos. Recordamos esa noticia que dábamos a las 6:08. Hay un segundo agente de la policía muerto en el atentado que se ha producido en la embajada española en Kabul. En su inspector de la Policía Nacional, Jorge García Tudela, residente en Granada, ha muerto esta madrugada como consecuencia de ese atentado terrorista. El otro fallecido en el atentado talibán contra una casa de huéspedes extranjera cercana a la delegación diplomática española ha sido el policía Isidro Gavino San Martín Hernández. Todo el personal de la Embajada de España, entre ese personal los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, han sido evacuados. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad afganas, una intervención que se ha prolongado durante varias horas. Como decimos, segundo policía nacional fallecido, descanse en paz. 6:15, una hora menos en Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Paloma Estrada. Acuerdo esta madrugada en la cumbre del clima en París.
El texto, que en cualquier caso no será vinculante, se va a presentar a las 11:30 por el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, a los delegados de los 195 países participantes.
Detenido en Barcelona un yihadista que buscaba la CIA.
Está vinculado con el intento de asesinato de un artista sueco por una caricatura de Mahoma. Estados Unidos le reclama por delitos que podrían sumar hasta 45 años de cárcel.
Estados Unidos acaba con el jefe de finanzas del Daesh.
La operación se llevó a cabo en Irak en el mes de noviembre. Junto a Abu Salah, conocido como el ministro de las Finanzas del Estado Islámico, en el bombardeo murieron otros dos terroristas.
El IBEX cierra una semana negra.
Desde que comenzó de diciembre, las pérdidas alcanzan el 7,5%. La racha es la peor del selectivo español desde julio de 2011, en los momentos más crudos de la crisis. Solo esta semana, las pérdidas alcanzan el 4,5%.
El registro de delincuentes sexuales evitará que trabajen con menores.
Incluirá los datos identificativos y el ADN de los más de 43.000 condenados a los que podrá acceder la policía, además de jueces y fiscales.
La investigación de los ERES continúa.
La juez pide a la Junta de Andalucía que aporte las agendas desde el año 2000 hasta el cese en su cargo de los dos expresidentes socialistas, Chávez y Griñán, además la de los exconsejeros Gaspar Zarrías y Antonio Vieira.
El PP aparta de la campaña al diputado Gómez de la Serna.
Le ha abierto un expediente disciplinario tras las informaciones que le vinculan con el cobro de comisiones por lograr contratos a empresas en África y Latinoamérica. Es el número 2 en la lista por Segovia, donde está en juego que los populares puedan obtener un segundo diputado.
Cae un gran capo de la droga que introducía cocaína desde Venezuela.
La Guardia Civil detiene en Málaga al líder de la mayor red criminal del narcotráfico en Europa, un ciudadano inglés con conexiones con la mafia calabresa, además de varios homicidios a sus espaldas. Ha sido extraditado a Francia, donde ha ingresado en prisión.
El juez archiva la denuncia contra el Ayuntamiento de San Cugat por sedición.
Argumenta que el apoyo a la ruptura llegó antes de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución por unanimidad el 2 de diciembre.
Sigue el sainete del Madrid en la Copa.
El Tribunal Administrativo del Deporte no cierra el caso. Asegura que ha de estudiarlo más a fondo, aunque niega la cautelar solicitada por el Real Madrid, que queda fuera por el momento de la Copa del Rey. El Madrid ha comenzado ya a devolver el dinero de las entradas vendidas ante el Cádiz. Y ya ha arrancado la 15ª jornada de Liga con empate a 1 entre Getafe y Real Sociedad. Hoy a las 4 el líder, el Barça, recibe al Depor en el Camp Nou antes de marcharse al Mundialito de Japón. A las 6:15 dos partidos, Levante-Granada y Celta-Español. A las 8:30 se disputa el Sevilla Sporting y para las 10:05 de la noche queda el encuentro Las Palmas Betis.
Llega la lluvia, pero todavía poca lluvia, más en el sur, y habrá que esperar algunas horas para que ese bien preciado que es el agua llegue a la península de forma contundente. Ana Palacios, cuéntanos cuál es la previsión meteorológica.
Sí, Fernando, llega la lluvia, aunque hoy todavía sigue luciendo el sol en prácticamente todo el país. Eso sí, bajan bastante las temperaturas. A estas primeras horas de la mañana, ojo con las nieblas persistentes en Castilla y León y en el Valle del Ebro. También, como ya has dicho, vamos a ver ya algunas lluvias en el área mediterránea, aunque estas van a ser muy débiles y dispersas y no van a durar mucho. Posiblemente serán más persistentes en la zona del estrecho.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
34, 36, 37, 39, 49, soles 8 y 10.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 28. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ampliamos a las 6 y 20, 5 y 20 de la mañana la noticia que le dábamos hace unos minutos, en concreto a las 6 y 7 minutos de la mañana. Hay un segundo policía nacional muerto, fallecido, en el atentado que ha tenido lugar en Kabul. El nombre del policía fallecido, según está informando la agencia EFE, es el subinspector de Policía Nacional, Jorge García Tudela, residente en Granada. Se une este fallecido a Isidro Gavino San Martín Hernández, de 48 años, que murió el viernes por la tarde. Son dos policías, por tanto, los fallecidos. La policía afgana ha informado esta madrugada, a las 4:30, que ha concluido la operación contra los talibanes. Los talibanes habían asaltado una dependencia que está junto a la embajada española, en un área de alta seguridad que acoge a diversas misiones diplomáticas extranjeras y edificios gubernamentales. La policía afgana ha explicado que un primer atacante suicida hizo detonar un vehículo cargado de explosivos en el muro de entrada a la casa de huéspedes que está colindante con la embajada española. Ese atacante suicida abrió camino a otros tres talibanes que estaban equipados con armas ligeras y pesadas, incluyendo lanzagranadas. Según alguna información, los talibanes atacantes no tenían como objetivo la embajada española. Entraron en el edificio de la embajada española probablemente sin saber dónde estaban. Después de la intervención de las fuerzas de seguridad afganas, hay 10 muertos, entre ellos los 4 terroristas, el suicida y los otros 3 que han sido abatidos por esas fuerzas de seguridad afganas. Repetimos, segundo policía nacional fallecido, una información de última hora que nos llega a través de la agencia EFE. Es Jorge García Tudela. Desde el pasado mes de abril, la cadena COPE está contando que en el Ministerio del Interior se manejaba un informe en el que se advertía de que Pakistán, India y Afganistán, los intereses españoles en esos tres países estaban bajo un alto riesgo de ataque terrorista. Juan Baño.
El pasado mes de abril, los analistas de la lucha antiterrorista situaban a Afganistán entre las prioridades de nuestras preocupaciones. En ese momento, el nivel de amenaza para los intereses españoles se consideraba muy alto en el país de los talibanes, en Pakistán y en la India. Lo recoge así un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, difundido por COPE ese mismo mes de abril. Y es que advierten los especialistas que la amenaza es mayor contra España en el exterior que en territorio nacional. Y lo es en aquellos lugares en los que tenemos intereses, una colonia numerosa o existen empresas o militares en misiones internacionales. En abril se mantenía entonces todavía desplegado el contingente militar español en esa zona. En otro punto de ese mismo informe se afirma que la amenaza es también muy elevada para nuestros intereses en Yemen y en Arabia Saudí, sobre todo por parte de Al-Qaeda en la península arábiga, y asegura que se han recibido amenazas concretas contra empresarios españoles en Arabia Saudí, donde, por cierto, se cerró temporalmente la embajada en la capital, en Sanaa.
Estamos al habla con Alfredo Perdiguero, secretario general del Secretario Independiente de Policía. Alfredo, muy buenos días, gracias. Buenos días por decir algo. Buenos días por
Hola.
Decir algo. Gracias por atendernos a estas horas. No sé qué información tienes de lo que ha sucedido en Afganistán. Como estamos contando nosotros, desde las 6 y 7 minutos hay un segundo policía nacional muerto, según está informando la agencia EFE. No sé qué información tenéis vosotros.
Bueno, Fernando, pues al final lo que hace 8, 9, 10 horas parecía que no era nada más que un ataque, según el presidente del gobierno, un ataque a una residencia al lado de la embajada, parece que no es así, parece que no es cierto, parece que no es verdad, y que al final han muerto 2 policías como responsables de la seguridad estática de la embajada y de sus ocupantes. Por tanto, alguien tiene que dar explicaciones y alguien tiene que decir la realidad de lo que ha pasado, porque desde luego nadie se cree que hayan podido morir 2 policías responsables, ya digo, de la seguridad estática y de sus ocupantes dentro de la embajada, y han fallecido en un ataque, según el presidente del gobierno, de al lado de la embajada de Kabul.
O sea, ¿vosotros creéis que la información que se ha facilitado no ha sido correcta?
Bueno, yo tendremos que analizar, yo he hablado con los compañeros, sí. He hablado con los compañeros de Kabul,
sí.
Y desde luego la versión oficial de la versión real dista mucho de la realidad y desde luego alguien tiene que decir lo que está pasando o lo que ha pasado, ya digo, porque no es normal, como ha dicho el presidente del gobierno, que han atacado una residencia al lado de la embajada y que ya han fallecido dos compañeros, dos policías, te digo, que estaban a cargo de la seguridad estática de la embajada, uno hace unas horas y otro hace unos escasos minutos reconocidos, sí, por el Ministerio del Interior, sí. Y que ya digo que fue un ataque, según parece, al lado de la embajada, por tanto no a la embajada. Te digo que la versión oficial no tiene nada que ver con la versión real.
¿Qué te están contando a ti los compañeros? Dices que has hablado con los compañeros, supongo que estarán en una situación de shock en este momento, claro, después de lo sucedido.
Mire, Fernando, yo se lo digo a todos los oyentes, lo que han dicho los compañeros hace unas horas con respecto al primer compañero fallecido,
sí.
Ya digo que ya dista mucho de la realidad. No voy a especular al respecto de lo que hay,
sí.
No voy a especular respecto de lo que han dicho. Desde luego, veremos a ver si la Fiscalía, como ha dicho, tomará medidas en el asunto, ha abierto diligencias, y veremos a ver si nos personamos o no, o se denuncia puntualmente a quien corresponda, porque me parece vergonzoso que dos policías responsables de seguridad hayan fallecido cuando no tienen nada que ver, según parece, según dicen o según comenta, contra el ataque a la embajada, que decimos que es España en Kabul, España dentro fuera de la frontera de España. Por tanto, eso es muy grande, o sea, muy grave.
Ya.
No es que ya hablemos de que alguien ha atacado a alguien. No, han atacado a España fuera de España. Por tanto, que aquí hay que embarcarse mucha gente.
Ya.
No solo el ministro de Interior, no solo el ministro de Exteriores o el presidente de Gobierno. Han fallecido dos compañeros prestando seguridad al suelo español fuera de España, en Kabul, y que, por tanto, alguien tiene que dar más explicaciones a la que hay. Yo tengo claro. No lo voy a adelantar, Fernando, porque digo, pero perdóneme, discúlpeme,
no.
Porque desde luego no quiero meterme
con esto
en un charco.
Hay que ser absolutamente cauto, ¿no?
Ya digo que tengo la versión oficial con respecto al primer compañero fallecido y no la quiero adelantar o especular con ella.
Ya.
Pero sí que quiero que, desde luego, las autoridades españolas digan la realidad de lo que ha pasado, la realidad de lo que ha ocurrido para que dos compañeros, dos policías nacionales, que prestan seguridad en la embajada y han fallecido. Le digo que tengo muy claro, y perdóname el tono, porque le puedo asegurar que cuando un compañero fallece en acto de servicio, a mí me afecta mucho.
No.
Y desde luego, en este momento, llevo desde las 9:10 de la noche pendiente del teléfono por lo que va a pasar con el otro compañero, y en este caso me afecta personalmente por conocerles, por ser compañeros simplemente, por prestar servicio, porque al final fallecen o son asesinados por prestar seguridad, por hacer el trabajo que tenemos que hacer todos los policías, que es salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en España y en este caso fuera de España.
Un trabajo excepcional que sin duda hace la Policía Nacional en España y fuera de España, y este es un momento para reconocer esa gran labor que hace la policía y para daros el pésame a ti, Alfredo, y a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Un pésame agradecido por el servicio que hacéis a todos los españoles y no solo a los españoles. Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias por preocuparse. Buenas noches.
Esa es la reacción que teníamos de Alfredo Perdiguero, secretario del Sindicato de Policía. Reacción también en un momento de confusión informativa. Ya decimos que la tarde de ayer y las últimas horas han sido poco claras en cuanto a la información. Es verdad que es información que llega de Kabul y que no se puede conocer con el mismo detalle con las cosas que suceden aquí en España. Seguiremos ampliando esta información a medida que nos vayan llegando más detalles del segundo fallecimiento, del fallecimiento de un segundo policía en Afganistán. Policías, como decimos, que rinden un servicio por el que todos estamos agradecidos. 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Actualizamos y ordenamos información. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana y a los que todavía no se han acostado. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. La cadena COPE se lo contaba a las 6:07 de la madrugada. Muere un segundo agente de la Policía Nacional en el atentado de Kabul.
Se trata del subinspector Jorge García Tudela, residente en Granada. Ha muerto esta madrugada como consecuencia del ataque terrorista del viernes en la capital afgana, en Kabul, cerca de la Embajada de España. Se eleva a 2, por tanto, la cifra de víctimas mortales de nuestro país, según informa el Ministerio del Interior. El otro fallecido es el policía Isidro Gavino San Martín, de 48 años, quien murió el viernes por la tarde. Desde el sindicato independiente de la Policía Española, Alfredo Perdiguero, acaba de asegurar aquí en COPE que no se cree la versión oficial ofrecida hasta ahora por el gobierno.
Alguien tiene que dar explicaciones y alguien tiene que decir la realidad de lo que ha pasado, porque desde luego nadie se cree que hayan podido morir dos policías responsables, ya digo, de la seguridad estática y de sus ocupantes dentro de la embajada, que hayan fallecido en un ataque, según el presidente del gobierno, de al lado de la embajada de Kabul.
Y cuando son las 6:31, tenemos una nueva última hora. Detenido un hombre en Ceuta acusado de captar a menores para el DAS. La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en Ceuta a un hombre de nacionalidad española que captaba a menores para que se incorporasen a las filas yihadistas. El detenido, de 34 años y residente en la ciudad autónoma, está acusado de realizar labores de radicalización y captación para la organización terrorista. Banderas a media asta en las sedes policiales españolas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitará en unas horas a la familia del agente leonés fallecido este viernes, como les estábamos contando. El presidente Mariano Rajoy mandaba su pesar a las fuerzas de seguridad y resaltaba el orgullo de todos por su labor.
Podemos estar orgullosos, una vez más y como siempre, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos ayudan, que nos cuidan y que trabajan por nuestra libertad y seguridad.
Hoy, noveno día de campaña electoral, Rajoy participa en el programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco.
En el PSOE, Pedro Sánchez celebra su primer mitin de campaña en Andalucía, en Sevilla, junto a la presidenta Susana Díaz. El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, estará en Barcelona y en Zaragoza, mientras que Albert Rivera, de Ciudadanos, viaja a Murcia y a Valencia.
Acuerdo en la cumbre del clima de París.
El proyecto de acuerdo contra el calentamiento global ha sido concluido esta madrugada en la capital gala. El texto, que no será vinculante, será presentado a las 11:30 de esta mañana por el ministro francés de Exteriores a los delegados de los 195 países participantes, según confirman medios galos. Loren Fabius.
Tras las consultas que voy a tener, estaré en disposición de presentar un texto que estoy seguro será aprobado y será un gran paso adelante para la humanidad.
El ministro Margallo viaja a Colombia en medio de la polémica por el galeón español.
El titular de Exteriores participa en una reunión ministerial iberoamericana de la conferencia allí en Colombia. Allí buscará un acuerdo amistoso con el Ejecutivo colombiano sobre el tesoro del galeón San José. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras coincidir con don Juan Carlos en la toma de posesión de Mauricio Macri en Argentina, este viernes contaba esta anécdota.
Y en forma jocosa me dijo: oye, madrugaron para reclamar el galeón. A lo cual yo le dije: sí, majestad, al que madruga, Dios le ayuda. Entonces ahí estaba el presidente Humala del Perú. Me dice: dicen que la plata viene del Perú. Entonces les dije: en mi país me prohibieron hablar con ustedes dos.
Alberto Arauz nos trae la información deportiva.
Anoche arrancó la 15ª jornada en Primera División y lo hizo con el empate a 1 entre Getafe y Real Sociedad, con gol de Sarabia para los locales y de Aguirreche en posible fuera de juego para los visitantes. Hoy, el FC Barcelona se mide al Deportivo de La Coruña con la baja de Neymar y la vuelta de Sergi Roberto, y Mathieu Luis Enrique no se fía del rival.
No nos olvidemos que hay que ganar 3 puntos, hay que seguir siendo líderes al acabar esta jornada y que enfrente vamos a tener un rival que el año pasado, haciendo un partido muy inferior al nuestro, consiguió empatar, con muchísima suerte, pero empató. este año no es el Depor de la temporada pasada, ¿eh?
Además, hoy se disputan otros 4 partidos, 2 a las 6:15, que son el Celta Español y el Levante Granada. Para las 8:30 queda el Sevilla Sporting y cierra este sábado a las 10:05 en Las Palmas Betis. Y ayer conocimos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, aunque los blancos aún albergan alguna esperanza. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid salvó su primer match ball al imponerse por 67-86 en la cancha del Bayern de Múnich. Y malas noticias nos llegan desde el Mundial Femenino de Balonmano, ya que nuestras guerreras perdieron ante Noruega y se medirán el próximo lunes a Francia en partido de octavos de final.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Tenemos mucha chicha porque ya se ha abierto el año de la misericordia.
Pues carne y espíritu, ¿eh? Todo a la
bueno,
vez.
Yo unido. Soy ya más popular en la expresión. Vamos a ver, hemos tenido audiencia general del Papa en la que sí. Francisco, me parece a mí, ha desvelado un poco por qué ha convocado este año de la misericordia, que ya estamos en él, ¿no?
Estamos en él, claro que estamos.
Estamos en el abierto
estamos
de la
Puerta oficialmente
Santa.
Porque el se día
empezó,
de la Inmaculada
sí. En Bangui primero.
Tuvo su anticipo en Bangui, pero ahora ya podemos decir que ha empezado con todas las de la ley y sí. Si me apuras, en este fin de semana, o sea, esta tarde-noche y sí. Mañana, entre sí. Esta tarde-noche y mañana, pues quedarán abiertas la inmensa mayoría de las puertas santas de todo el mundo, de las catedrales de todo el mundo, porque ese es uno de los rasgos de este jubileo extraordinario, que el Papa quiere que sea, digamos, policéntrico, es decir, que no, no se trata de peregrinar a Roma, el que quiera puede hacerlo y está sí. Muy bien, sino que todas las diócesis del mundo van a ser, digamos, meta de peregrinación.
Dice el Papa en su audiencia general: en este tiempo de profundos cambios, me parece que esa es la expresión que utiliza, es muy importante que la Iglesia dé a conocer el contenido esencial del Evangelio, que es la misericordia. O sea, frente a la situación o ante la situación de un cambio epocal, que dirían los latinoamericanos, la propuesta de la Iglesia es la misericordia. Hay aquí una declaración de intenciones bastante... contundente, ¿no, José Luis?
Bueno, sí, claro que es contundente. La propuesta esencial del Evangelio siempre es contundente, pero también quiero decir que esta propuesta, que ahora el Papa realiza pues con su carisma peculiar sí. y con este gesto, que ha sido en cierto modo sorprendente, porque se ha preparado con poco tiempo ya. Del jubileo de la misericordia. Alguno comparaba con el jubileo del 2000, sí. Que se preparó durante 3 o 4 años, sí, sí. Con un programa incluso de actividades, con varios documentos, bueno, esto ha sido realmente pues eso, una intuición de Francisco, pero que está en perfecta continuidad con las insistencias de los últimos papas. O sea, recordemos que la cuestión de la misericordia sí. Fue el objeto de la segunda encíclica de San Juan Pablo II, Dives in Misericordia. Y recordemos que 2 encíclicas de las 3 que publicó Benedicto XVI, una fue Deus Caritas Est y otra es Caritas in Veritate. Es decir, que la cuestión, el núcleo de la misericordia como esencial de lo que es el sí. Evangelio, pues está presente. Si quieres, por poner una cifra redonda sí. Que ha invocado Francisco, son 50 años de la clausura del concilio, pues desde entonces para acá, y no es un invento tampoco de entonces, es de siempre. Pero sí que es verdad que el Papa, haciendo referencia a esto que dices del cambio epocal, y también a otra frase que utiliza con frecuencia, que la humanidad está viviendo una tercera guerra mundial sí. por trozos, y por tanto ese campo de batalla, podríamos decir, donde la humanidad está herida por tantos males, por el terrorismo, por el hambre, por la marginación, por la trata de personas, que es un asunto que preocupa muchísimo al Papa, por la pérdida del significado, por la ruptura y la pérdida de lo que es la familia, que ha sido un tema que el Papa ha abordado con mucha intensidad en los últimos meses. Bueno, pues ante eso el Papa habla una vez más de una iglesia hospital de campaña que se hace presente y que con este abrazo de la misericordia cura, sana, pero vamos, no para pasar la manita y decir no pasa nada, sino para volver a levantar esa humanidad herida y a ponerla, digamos, a orientarla hacia quien puede realmente cumplirla, hacerla feliz, hacerla plena y hacerla caminar erguida.
O sea, la misericordia como propuesta ante una época de cambios profundos, y hay una intervención, también hay una frase también en esa audiencia en la que dice el Papa: que la Iglesia debe aprender a elegir únicamente, me quedo en el adverbio, únicamente lo que a Dios más le gusta. ¿Está el Papa señalando el camino que tiene que tomar la Iglesia con estas palabras?
Sí, claro, claro, claro que lo está señalando, pero también a continuación de una manera paradójica, como le gusta a él, haciendo como ese diálogo ficticio. Uh-huh. Pero padre, que uno que le pregunta...
¿Qué? ¿No hay que hacer otra cosa?
No hay que hacer otras cosas. Él dice, claro, si es que hay que hacer muchas cosas, y yo soy el primero que lo recuerda siempre, pero, o sea, ¿cuál es la raíz? O sea, lo que el Papa está diciendo es que la raíz de toda la actividad de la Iglesia, sea una actividad caritativa, catequética, cultural, sanitaria, misionera, tiene que ser esta misericordia. Estamos en el Adviento, estamos a punto de celebrar la Navidad. El Papa ha citado a los padres de la Iglesia para decir que Jesucristo es la misericordia hecha carne. Es decir, de esto se trata, y que toda la actividad de la Iglesia, no es que vayan a cerrar los colegios, los hospitales, las parroquias, o sea, todo esto tiene que estar animado, digamos, desde dentro, alimentado y también modelado por esta prioridad de la misericordia. Sí.
Ya lo explicaste la semana pasada, cuáles son las condiciones para ganar, digamos, este jubileo. ¿A qué tenemos que estar pendientes a partir de ahora? O sea, ¿cómo va a continuar desarrollándose este año de la misericordia?
Bueno, precisamente el Papa no quiere un jubileo de grandes fastos, de grandes eventos que congreguen multitudes en Roma, sino más bien un jubileo, como decía antes, muy vivido también en el ámbito local. Entonces cada uno debe estar atento.
Un jubileo periférico.
Sí, bueno, la periferia puede ser París y Londres, ¿eh? Que nadie, sí,
hombre, o sea, claro. Ya lo hemos visto.
Por supuesto. Cada uno tiene que estar un poco atento también a esta dimensión local de lo que los obispos en cada ámbito propongan. También el Papa va a señalar con su propio ejemplo una serie de, o sea, las obras de misericordia. Ajá. Algo tan tradicional que estudiábamos en el catecismo de pequeñitos, las obras de misericordia corporales
enfermos,
y espirituales.
Dar techo a los que no lo tienen.
Sí, y también enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste. Bueno,
José Luis se las sabe todas.
No sé si sería capaz de repetirlas todas en orden, pero bueno. Ahora, que la práctica de esas obras de misericordia vuelva a convertirse en algo habitual y en algo también pues estimulado y quizás pues encauzado, el Papa va a hacer todos los meses, un viernes de cada mes, un gesto de este tipo.
¿Con cada una de las obras de misericordia?
Pues con cada una, yo no sé cómo va a ser, pero seguramente sí. Y va a empezar por abrir una puerta santa. Hay quien dice que va a haber más puertas santas que nunca en la historia, porque la puerta santa puede ser la puerta de la celda de un preso, puede ser también la puerta de un hospital, un albergue de Cáritas en Roma, y va a abrirlo con el gesto y la liturgia propia de la apertura de la puerta santa, una tienda de campaña de los refugiados en Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde están los cristianos que han huido del ISIS. Puede ser una puerta santa, y creo que de hecho así va a ser, por la que van a entrar por allí los que allí están y quieren celebrar este jubileo de la misericordia. Con esto quiero decir que es, por un lado, sencillísimo, por otro lado...
Sí, que no hay grandes fastos, pero sí va a haber gestos simbólicos
sin duda.
Mostrando...
Y lo que hace falta es que luego eso se convierta también, digamos, en una trama educativa y encontrable también en la proximidad, en los lugares y en los ambientes donde cada uno de nosotros vive.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa aquí viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Sigue el debate final en 13TV, el cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Este lunes sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, el lunes a las 9:30 en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez habla de un frente anti-PSOE. Susana Moneo.
Minuto de silencio en memoria del agente asesinado en Kabul, en el BEC de Baracaldo, donde Pedro Sánchez cerraba el día de ayer. El líder socialista lo expresaba así.
En nombre de la gran familia socialista, trasladar nuestras condolencias y todo el apoyo a los familiares del policía muerto hoy en Kabul. Como hicimos frente al terror de ETA, será la unidad de los demócratas y la unidad de la democracia, como lograremos vencer también al terrorismo yihadista.
Vitoria, Logroño, Burgos y Baracaldo en una exhaustiva jornada. Y por primera vez, el líder del PSOE hablaba claramente de un frente contra él.
Vamos a ganar a este frente anti-PSOE. Y los vamos a ganar con convicción, con trabajo y con una sonrisa.
Los socialistas se sienten satisfechos a estas alturas de campaña. Están convencidos de que van a ganar, aunque no hablan de números. No se creen las encuestas. Dicen que Podemos está sobrevalorado, Ciudadanos ha tocado techo y que el CIS hace demasiada cocina.
En Alicante, Rivera criticó la corrupción del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Con un mensaje de Mariano Rajoy en su móvil, Albert Rivera pidió al auditorio un minuto de silencio en homenaje al servidor público fallecido. Así concluyó su acto en Alicante el candidato de Ciudadanos, que también ensalzó el pacto antiyihadista y aprovechó para censurar la negativa de Podemos a suscribirlo.
Ese pacto antiterrorista que Ciudadanos ha conseguido que se abra a todos los partidos, a todos los que nos hemos querido sumar. Hay otros que van de observadores, pero no se quieren sumar. Con estos temas, si uno quiere gobernar España, hay que estar en la mesa con los demócratas.
El mitin en estas tierras le sirvió a Rivera para arremeter contra Rajoy, principalmente por los casos de corrupción.
Que no tengamos que seguir escuchando al señor Rajoy hablar de la España en serio. Yo les digo, ¿en serio? ¿En serio esto es España? ¿Sobre costes de 1.000 millones de euros? ¿En serio? ¿Aeropuertos sin aviones? ¿En serio? ¿Cajas de ahorros saqueadas? ¿Esto es serio? Me parece una broma, de mal gusto.
De nuevo con el ejemplo de la región, censuró los pactos de Pedro Sánchez con los nacionalistas y le recriminó al líder del PSOE su falta de sentido de Estado.
Pablo Iglesias en Alicante dijo saber gobernar mejor que el Partido Popular. Carlos Cuenca.
En un mitin multitudinario que comenzaba con un minuto de silencio en memoria del policía español fallecido en Kabul, el líder de Podemos, ante 4.000 alicantinos, aseguró que su partido está preparado para gobernar mejor que el Partido Popular y que ya lo están haciendo en algunas ciudades como Cádiz.
A los alcaldes y alcaldesas del cambio que llevan 6 meses demostrando no solo que podemos ganar, no solo que podemos llevar a gente honrada a las instituciones, sino que somos más eficaces, más eficientes, que sabemos gobernar mejor.
Pablo Iglesias, que estuvo acompañado por su colega de coalición en la Comunidad Valenciana, la líder de Compromís, Mónica Oltra, también pidió a Rajoy que dé la cara en los debates porque los españoles, dijo, se merecen que así lo haga su presidente del gobierno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.46, 5.46, seguimos ampliando la información que nos llega desde Afganistán. Les contábamos a las 6 y 7 minutos que hay un segundo policía nacional muerto en el atentado de Kabul. Ahora desde Kabul el gobierno afgano está confirmando que 12 personas que permanecían atrapadas en el recinto atacado por los talibanes cerca de la embajada de España en Kabul han sido evacuadas al finalizar la operación, que ha causado al menos 10 muertos. La policía afgana, a las 4 de la mañana hora española, informaba de que había concluido esa operación contra los talibanes. 10 muertos, 2 policías nacionales españoles, 4 terroristas muertos. Uno de los terroristas moría en el momento en el que comenzaba el asalto, era un terrorista suicida, y otros 3 eran abatidos luego por la policía afgana. Como decimos, el gobierno afgano confirma que las personas, 12 personas, que permanecían atrapadas en el recinto atacado por los talibanes cerca de la Embajada de España en Kabul, han sido evacuadas. Continúa, por tanto, la operación abierta y aquí seguimos contándoles lo que está sucediendo en Kabul. Volvemos a la campaña electoral, el apoyo de Ciudadanos, una enmienda que recorta en el presupuesto madrileño el dinero para la enseñanza concertada, ha irrumpido en campaña. Ciudadanos dice que va a corregir. Belén Miguel.
La enmienda es del PSOE, pero la propuesta está apoyada por Ciudadanos y Podemos con sus respectivas firmas estampadas. Esta enmienda contempla añadir dinero para acometer obras de reforma en las universidades públicas, recortándolo de la asignación de la escuela concertada a la que en Madrid asisten 300.000 alumnos. Son cerca de 3 millones de euros menos, que supone que 3.600 alumnos de la escuela concertada se queden sin plaza. Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, pide a Ciudadanos que aclare su postura sobre la libertad de enseñanza.
Me parece gravísimo, que realmente inaudito. Creo que esto va a tener una reacción muy fuerte con muchas miles de familias madrileñas que no van a dejar pisotear sus derechos. Esto es gravísimo.
Pero ahora Ciudadanos rectifica y deja una puerta abierta a la modificación del texto. Ignacio Aguado es su portavoz en declaraciones a COPE.
Esa negociación está todavía en el aire. Nosotros vamos a presentar la semana que viene un voto particular para que en cualquier caso esos 3 millones no se reduzcan de la concertada, de los conciertos, sino que procedan a otras partidas. Y en cualquier caso, nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido la libertad de elección de centros por parte de los padres, hemos defendido la concertada y creemos que es un mecanismo que está funcionando bien y que hay que protegerlo y que cuidarlo.
La enmienda se votará en el pleno del 17 de diciembre.
No, el Gobierno ha asegurado que va a estudiar hasta el final el supuesto cobro de comisiones por mediar en negocios en el exterior por parte del embajador de España en la India, Aristegui, y el diputado de la Serna, al que ya ha apartado de la campaña.
El mismo 9 de diciembre, una actuación inmediata. Hemos cambiado las leyes en este Gobierno para que esto sea así y sea posible. Es decir, que en cuanto hay cualquier información que pudiera suponer un incumplimiento de estas leyes, inmediatamente la Oficina de Conflicto de Intereses abre un procedimiento al respecto. Y así lo ha realizado.
Y siguen las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP. El candidato de Democracia y Libertad a las elecciones generales, Francesc Homs, ha asegurado que Junts pel Sí llegará en diciembre a un acuerdo con la CUP. Ángela Sánchez.
El candidato de Democracia y Libertad, Francesc Homs, asegura que el pacto entre Junts pel Sí y la CUP llegará este mes e incluirá la investidura y un pacto de estabilidad presupuestaria. Según el convergente, el pacto dejará con un palmo de narices a quienes no quieren que haya acuerdo, entre ellos al ministro Jorge Fernández Díaz, que ha contestado así a Francesc Homs.
A quien van a dejar con un palmo de narices es a Cataluña y los catalanes, que no nos merecemos, sinceramente, que por un proyecto personal del señor Artur Mas estemos llegando tan bajo. No puede haber peor noticia con las propuestas económicas de un partido que dice que hay que salir del euro. Imagínese usted a dónde van a colocar a Cataluña. Por tanto, quien se va a quedar con un palmo de narices, por desgracia, somos el conjunto de los catalanes y Cataluña. Espero que esta pesadilla, espero que pase cuanto antes.
Tampoco la CUP está de acuerdo con las declaraciones de OMS. El exdiputado Quim Arrufat niega que haya sobre la mesa un pacto para la estabilidad parlamentaria e insisten que Junts pel Sí presiona a los antisistema para que ceda 2 votos que permitan la investidura de Artur Mas.
Una de las medidas propuestas por Mariano Rajoy en esta campaña es la bajada de impuestos para jóvenes en su primer empleo y para los jubilados que quieran seguir trabajando. La fórmula todavía no está concretada. Cristina Sáez.
No concretan cuándo se hará efectiva la medida, tampoco los umbrales que decidirán quién podrá disfrutar de la exención y quién no. Eso sí, según ha declarado el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, no será en el corto plazo.
Yo prefiero adelantar acontecimientos. Dame la tasa de crecimiento de la recaudación en otoño del año que viene y te diré cuál de las medidas que estamos proponiendo será la que pongamos en marcha.
A finales de 2016 y si la recaudación lo permite, una medida aplaudida por empresarios pero muy criticada por sindicatos y oposición. Así se ha pronunciado el coordinador económico del Partido Socialista, Jordi Sevilla.
Es una frivolidad que este país no se puede permitir. Creo que hay que enviar a Mariano Rajoy, iba a decir al paro, pero no va a ir al paro, va a ir al registro de la propiedad que lleva 30 años esperándole.
Sevilla ha ido más allá y ha asegurado que las propuestas económicas de Mariano Rajoy le dan vergüenza ajena.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Hoy se presentan las conclusiones de la cumbre del clima en París. Parece que hay acuerdo, un acuerdo muy rebajadito, pero acuerdo. Asunción Serena.
Logan Fabius prometió ayer tarde que hoy presentará un proyecto de acuerdo sobre el cambio climático.
Que a l'issue des consultations que je vais avoir, je serai en mesure demain matin à 9h.
Tras las consultas que voy a tener, estaré en disposición de presentar un texto que estoy seguro será aprobado y será un gran paso adelante para la humanidad.
Un gran pas en avant.
Esta es la tercera noche que pasan en blanco los negociadores para fijar la ambición del pacto, es decir, limitar el recalentamiento por debajo de 2 grados, y menciona el último texto la necesidad de realizar esfuerzos para que sea 1,5 grados, algo que pedían un centenar de países, sobre todo los insulares, pero no los grandes productores de energías fósiles como Rusia o Arabia Saudí. La mayoría de los países se comprometen a limitar sus emisiones de gas con efecto invernadero, pero la primera revisión no se haría antes de 2025, demasiado tarde para las ONG, y persisten dudas sobre quién debe contribuir al fondo de 100.000 millones de dólares anuales que los países del norte han prometido a los del sur para luchar contra el cambio climático.
En Alemania residen más de 1.000 islamistas dispuestos a emplear frenar la violencia. Berlín, Rosalía Sánchez.
El jefe de la inteligencia alemana Hans-Georg Maaßen advirtió ayer sobre el aumento del salafismo en las mezquitas del país. Estima que actualmente hay unos 8.300 seguidores de esta filosofía extrema y violenta y que el número está creciendo debido a la masiva llegada de refugiados de Oriente Próximo. Maaßen tiene constancia de que al menos en 150 ocasiones islamistas radicalizados se han acercado a los refugios de acogida con el objetivo de hacer nuevos seguidores a los que adoctrinar y reclutar. Por eso pide la colaboración ciudadana de los refugiados para que denuncien a los responsables de los albergues cualquier intento de captación. Es cuestión de vida o muerte. En Alemania hay ya residiendo más de 1.000 islamistas ideologizados en la yihad y calcula que unos 430 están dispuestos a atentar en cualquier momento.
Rusia ha advertido que el Daesh controla casi el 70% de Siria. Ricardo Marquina.
Moscú vuelve a llamar la atención al mundo sobre la situación en Siria. Según el ministro de Defensa ruso, los sanguinarios terroristas del autodenominado Estado Islámico controlan ya el 70% de aquel país y cuentan entre sus filas con unos 60.000 yihadistas. En un encuentro con la plana mayor de su ejército, Putin lanzó otro mensaje de firmeza, ordenando a sus fuerzas armadas y en especial a la aviación, a golpear con extrema dureza las posiciones del Daesh. Putin, en su tono grave ya habitual, llamó a sus hombres a eliminar cualquier objetivo que suponga una amenaza para las tropas o las infraestructuras rusas sobre el terreno.
Este viernes hemos tenido datos sobre consumo y PIB de la Unión Europea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues Luxemburgo es el país con un mayor consumo per cápita, un 40% por encima de la media europea y encima de otros países como Alemania, Austria, Dinamarca o el Reino Unido. España está en la zona media de la tabla, según Eurostat, junto a países como Grecia o Portugal, cuyo consumo por cápita es entre un 10 y un 20% inferior a la media europea. Y Rumanía y Bulgaria vuelven a ser los países más pobres. Por cierto, la Agencia de Estadística Europea elabora este indicador teniendo en cuenta los bienes y servicios que consume cada individuo, sin contar si los ha pagado con su dinero, se los ha dado el Estado o se los ha dado una organización no gubernamental.
En Argentina, Mauricio Macri empieza su legislatura, su mandato, no legislatura porque es presidente, lo hace con un encuentro con sus rivales en las elecciones. Ernesto Coco.
En su primer día de trabajo, Mauricio Macri cumplió con una de sus consignas y convocó en su despacho presidencial a una ronda de reuniones a quienes fueron sus rivales en las elecciones generales. Daniel Scioli, quien fuera su rival en la segunda vuelta, Sergio Massa, que logró más de 5 millones de votos, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá volvieron a la Casa Rosada después de 12 años, donde los Kirchner se adueñaron obscenamente del país y la oposición pasó a ser un mero decorado en el Parlamento. En la reunión con el titular del Ejecutivo, los líderes de las distintas vertientes del arco político argentino coincidieron en la necesidad de reconstruir el diálogo para enfrentar los temas que urgen al país, tanto en el terreno económico, social, productivo, y recomponer la imagen argentina en el mundo con la imperiosa necesidad de recibir inversiones y recuperar el crédito internacional, además de un buen número de proyectos de ley. Este presente entre el partido gobernante y quienes piensan de manera diferente fue una postal impensada durante más de una década.
En Caracas, la oposición reúne a sus diputados. Arturo Lezcano.
Una nueva estrategia para un nuevo tiempo. Así se resume la reunión que mantuvo la nueva mayoría parlamentaria de Venezuela, los 112 diputados electos el pasado día 6. La coalición opositora al chavismo anunció que se van a crear oficinas de atención parlamentaria. El objetivo, hacer de la Asamblea el epicentro de la política nacional para contraponerla al oficialismo. Habla el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba.
La campaña electoral terminó. No, pero ahora se inicia la campaña social, se reinicia la campaña social.
Mientras, el chavismo se reagrupa para intentar evitar la pérdida de poder. La última jugada, nombrar defensora pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a Leopoldo López. A partir del 5 de enero tendrán que convivir en la asamblea unos y otros en el nuevo escenario político venezolano.
La agrupación coral Los Pequeños Cantores de San Marcos, conocidos como Los Chicos del Coro, van a ofrecer hoy un concierto en el Auditorio Nacional. Sefi García. Es una información de nuestra compañera Sefi García, que nos trae, como ya saben, siempre la agenda cultural. Y en esa agenda cultural destaca esa intervención de los Chicos del Coro. Recordarán ustedes la película.
Los Chicos del Coro llevan hoy la Navidad al Auditorio Nacional.
en un concierto organizado por la Universidad Autónoma de Madrid que parte ya con todas las entradas vendidas. Podrás ver a los jóvenes cantores mañana en Donosti y pasarán también estas Navidades por el Teatro Principal de Alicante y por el de Congresos de Marbella. La Fundación Botín publica un catálogo de dibujos de Murillo. Son 135, la mayoría del artista del siglo XVII y el resto pertenecientes a un álbum personal. Un exhaustivo trabajo de investigación iniciado en 2011 por la jefa de área de pintura del siglo XVII y Goya del Museo Nacional del Prado, Manuela Mena.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Se lo contábamos a las 6 y 7 minutos de la mañana. Hay un segundo policía fallecido en el ataque que se produjo ayer en las inmediaciones de la embajada española en Kabul. El segundo fallecido es el subinspector de la Policía Nacional, Jorge García Tudela, residente en Granada. Ha muerto esta madrugada como consecuencia del atentado. El primer fallecido fue el policía Isidro Gavino San Martín Hernández, de 48 años, que murió ayer por la tarde. Según está contando la policía afgana, ha concluido el asalto al lugar donde se habían hecho fuertes los terroristas y han sido evacuadas las 10 personas que estaban atrapadas con motivo de ese ataque. Eran personas que permanecían atrapadas en el recinto atacado por los talibanes cerca de la embajada española en Kabul. Hace unos minutos es la información que ha facilitado, como decimos, el Ministerio de Interior.